A lo largo de los últimos meses se ha venido hablando mucho, aquí también lo hemos hecho, del estado de la red viaria, del mal estado, habría que precisar, de la cantidad intolerable de incidencias registradas y las incomodidades que estas han estado causando a los usuarios. Hablamos de la red viaria de los trenes. Y por encima de esas incomodidades, también de los perjuicios económicos. Una situación que traspasó todos los límites con el terrible accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y a resultas del cual todavía quedan muchas otras hospitalizadas. Accidente al que se añadió días después el ocurrido en un tren de los rodalíes catalanes, donde también tuvimos que lamentar una víctima mortal andaluza. Para colmo de males, dicen que las desgracias nunca vienen solas, los temporales que nos están asolando a lo largo de los últimos meses han complicado todavía más la situación, causando nuevos destrozos en las vías férreas, a los que en este caso se han venido a sumar los registrados también en la red de carreteras. Una situación que nos ha hecho poner hoy el foco en otras infraestructuras. Los pantanos, por ejemplo, que llevaban lustros sin registrar unos niveles de agua embalsada como los que tienen ahora y están también en el punto de mira. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya quiso tranquilizarnos en estos micrófonos la semana pasada al respecto, afirmando que los embalses andaluces están en buenas condiciones, pero hay expertos que recomiendan su revisión para evitar posibles riesgos. Hoy hablaremos con uno de ellos. A todo esto habrá que sumar los daños causados por los temporales en las infraestructuras agrícolas, los perjuicios causados al turismo y en general a toda la economía, ya sea a escala doméstica o macroeconómica. Y luego habrá que hacer también cuentas, porque el daño que ha hecho la lluvia va a costar mucho dinero arreglarlo. La duda inquietante que ahora surge es, ¿va a poder acometerse la ingente inversión que todo esto requiere en un país que lleva 3 años sin presupuesto y no parece que a corto plazo vaya a tenerlo? A todo esto nos ponemos en esta edición de Perspectiva Andaluza, que ahora arranca en la sintonía de Radio Andalucía Información con la producción de Patricio Trigueros y la realización de Antonio Carlos Santana. ¡Comenzamos!
Perspectiva Andaluza, con Juan Miguel Vega, Radio Andalucía Información.
Vamos para empezar con las fuentes abiertas. Nos documentamos sobre la cuestión que hoy tratamos de la mano de José Carlos Cabrera. José Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Empezamos hablando de las carreteras, entre el asfalto récord y el lodo de Leonardo.
Sí, Andalucía cuenta con una red de carreteras inmensa, superando los 24.000 kilómetros en total, de los cuales la Junta de Andalucía gestiona unos 10.500 kilómetros. Sin embargo, la noticia hoy no es la infraestructura, sino el impacto del clima en estos últimos meses. Tras las lluvias torrenciales de esta semana, Andalucía ha llegado a tener 79 carreteras cortadas simultáneamente, la mayoría de la red secundaria. Para combatir el deterioro histórico y los daños climáticos, la Junta ha activado el Plan de Asfaltado Extraordinario con 151 millones de euros para renovar 1.000 kilómetros este mismo año. Este presupuesto multiplica por 17 las partidas habituales de reparación, intentando revertir de desinversión que se habían dejado para puntos críticos, por ejemplo, en la A92 y carreteras convencionales que estaban en un estado preocupante.
Hablemos ahora del ferrocarril. A los problemas endémicos se añaden los muchísimos que ha causado la lluvia.
La red ferroviaria andaluza, que suma también 1.200 kilómetros de vías, vive una transformación desigual en nuestra tierra. Tenemos el AVE, que va por el Valle del Guadalquivir, pero andamos muy mal por el litoral. 2026 era el año marcado en rojo para que el tren llegara a la zona oriental de nuestra tierra, pero veremos a ver si es así. En esta llegada del AVE a Almería, fundamentalmente, también tenemos otra infraestructura clave, que es el sorretamiento de las vías en aquella ciudad, que en principio están previstos que se culminaran en este mismo año para que dejara esta provincia de dejar de ser una isla ferroviaria. A nivel andaluz, la inversión de los corredores mediterráneo y atlántico es histórica, superando los 1.300 millones de euros en el periodo 2025-2026. Pero siguen estando los cuellos de botella, como los de Loja y también la conexión de Algeciras-Bobadilla, que siguen siendo los grandes puntos negros de nuestra tierra.
A estos problemas endémicos se ha sumado la situación generada por el accidente de Adamuz y las lluvias que venimos soportando desde noviembre, a resultas de lo cual pues prácticamente toda Andalucía permanece ahora incomunicada o al menos muy mal comunicada por vía férrea. Hablamos ahora también de los pantanos, el alivio hídrico, pero la prueba del estrés.
Pues sí, se ha hablado mucho en estas últimas semanas del estado de las presas y los pantanos. Nosotros hemos encontrado ciertos datos. Las infraestructuras hidráulicas en Andalucía tienen una capacidad total de unos 12.000 hectómetros cúbicos y están siendo sometidas a su mayor prueba de resistencia en décadas por las sucesivas borrascas que pasan por nuestra tierra. Un dato cuantitativo. A febrero de este mismo año, los embalses andaluces han pasado de un agónico 38% el año pasado a un 62,64% de media. Lo más importante es que hay 10 pantanos que se encuentran al 100% de su capacidad y han tenido que aliviar agua para evitar desbordamiento. Sin embargo, las inundaciones de Córdoba y Cádiz han revelado que las infraestructuras de defensa, los muros y encauzamientos necesitan una revisión urgente. Más de 11.000 personas han tenido que ser desalojadas este mes por las crecidas de los ríos Guadalquivir y Guadalete, demostrando que tener los pantanos llenos es una bendición, pero también un riesgo logístico.
Hablemos de dinero, porque al final siempre es de lo que se acaba hablando. Inversión estatal para todo esto, el espejismo de los presupuestos.
Si miramos los presupuestos de este 2026, el Estado dice haber movilizado cifras récord, pero la realidad en la calle es otra. La inversión pública en España ha caído a menos de la mitad de los niveles de la década pasada y Andalucía es la que más siente este tijeretazo invisible. Otro dato les dejo. El problema no es solo cuánto se presupuesta, sino cuándo se gasta realmente. Datos recientes de la CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, revelan que mientras en Madrid se ejecuta casi el 100% de lo prometido, en Andalucía la ejecución real de inversiones ferroviarias ha llegado, por ejemplo, a caer hasta un 10% en algunos ejercicios. En este 2026, Andalucía recibe sobre el papel miles de millones, pero el ritmo de obra real es tan lento que el deterioro avanza más rápido que las máquinas. Somos la comunidad con mayor brecha entre la promesa y la pala, lo que genera un déficit acumulado que ya supera los 30.000 millones de euros en esta última década.
Estos son los datos. Juan Manuel Medina Torres, decano de demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Bueno, muy buenos días.
Buenos días, Juan Miguel, a usted y a los oyentes de Canal Sur Radio.
Muchas gracias, ante todo, por atender nuestra llamada, la llamada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Señor Torres, vamos a empezar por las carreteras, que es lo que este señor, narraba la situación, ¿no? Según las noticias que usted tiene y el conocimiento en la materia que usted tiene, ¿cómo califica el estado actual de la red viaria andaluza después de estos temporales?
Evidentemente, pues se ha visto muy afectada, no cabe duda. No solamente la reflexión de esta señal, sino que nosotros tenemos información de la cantidad de carreteras que se están viendo afectadas. Y no solamente carreteras, sino otro tipo de vías, caminos rurales, carreteras vecinales, autovías. Yo lo que sí quería hacerle saber es que el agua es el principal enemigo de las carreteras. Y no solamente el agua, sino también el sustrato, que en ocasiones, pues si se dan determinadas circunstancias, como que el terreno natural sea de tipo arcilloso, pues entonces ya complica aún más la situación. Y eso puede ser, pues, causa, si el agua es excesiva de manera permanente, pues puede tener como consecuencia lo que estamos viviendo. Si a eso se le suma, y es una realidad, pues que la inversión en mantenimiento y conservación de estas vías, pues, no ha sido la más apropiada, la consecuencia es lo que estamos viendo actualmente.
¿Por qué el agua es el mayor enemigo de las carreteras, señor Medina?
Pues mire, porque entre otras cuestiones, usted sabe, por ejemplo, en el tema de los taludes, pues, que hacen unos cálculos para que en condiciones normales, pues, se mantengan estables. Si el agua es excesiva, entonces esa estabilidad se pierde y se producen muchos deslizamientos, como estamos viendo. El agua, cuando se infiltra dentro de los firmes, porque no se evacua con rapidez, pues también afecta, evidentemente también afecta a la calidad de la circulación y en ocasiones incluso a la seguridad cuando esta llega al extremo. Entonces, pues sí, así lo hemos estudiado y así lo sabemos, ¿no? Que el agua es muy perjudicial.
Entiendo que, digamos, el riesgo, por tanto, no va a desaparecer de posibles problemas con el cese de las lluvias, sino que el hecho de que el agua acumulada todavía podría generar o seguir generando problemas.
Bueno, a largo plazo sí, a medio y largo plazo sí. Es decir, el agua finalmente se tendrá que infiltrar, tendrá que desaparecer, pero es verdad que el sustrato, pues, queda muy empapado. Entonces, pues eso puede tener consecuencias a medio plazo. Pero tenemos que entender que la forma en la que está lloviendo no es la habitual. Estas son circunstancias extraordinarias. ¿Qué ocurre? Pues que estas circunstancias extraordinarias tenemos que pensar ya también en ese término, con qué frecuencia se van a producir. Y es verdad que se está produciendo un cambio de paradigma, ¿no? Nosotros incluso estamos haciendo reflexiones internas más técnicas, desde el punto de vista técnico, sobre periodo de retorno, lluvia esperada en estos periodos de retorno, y tenemos que empezar a entender que hay que enfocar las cuestiones técnicas desde un punto de vista diferente, porque se están produciendo una realidad, usted lo ha visto, ¿no? O sea, el caso de la DAN hace unos años, el frente mediterráneo, ahora tenemos el frente atlántico, y claro, lo que antes se producía de manera muy, muy espaciada, pues ahora parece que se produce con más frecuencia.
Van a tener ustedes, o va a tener, digamos, la sociedad, los técnicos en la materia, que cambiar la manera en la que se han venido construyendo las carreteras a partir de ahora.
Estamos en un periodo de reflexión, todos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente lo que le comentaba antes, lo que se parecía que era algo muy extraordinario en el tiempo, pues se está empezando a producir con más frecuencia, y eso obliga, si se prevén caudales mayores, pues tenemos que reconsiderar los principios de cálculo que nosotros aplicamos en nuestros estudios a la ejecución de la diferente infraestructura. Entonces, se está en general, no solamente los técnicos, sino se está en un proceso de reflexión. Pero insisto, eso es parte del problema. Hay otra parte fundamental que se llama mantenimiento y conservación. Entiende usted que en las últimas décadas España y Andalucía en concreto se ha transformado en cuanto a infraestructura. Se ha invertido muchísimo dinero en infraestructura y en mejora de las mismas. Usted puede recordar hace 50 años lo que era Andalucía cuando no existía ni la A92. Y hoy aquí podemos hablar de grandes autovías, de líneas de alta velocidad, de puertos, aeropuertos. Y es verdad que no hemos apoyado mucho en este tiempo para estas inversiones de dinero que venía de Europa para ayudar a la convergencia. Pero claro, una inversión exige y obliga al mantenimiento de las mismas. Entonces hay que reflexionar todo, y en este caso la administración y el mundo político que se tiene que destinar más presupuesto a la conservación de esta infraestructura.
La verdad es que quien no se acordara se estará acordando ahora, y de luego los que lo conocieron lo estarán conociendo, porque hemos vuelto de alguna manera con la situación actual a esa época. ¿Hasta qué punto, señor Medina, ha podido influir esa falta de mantenimiento, ese déficit de mantenimiento en el volumen de los estragos que han sufrido nuestras carreteras? ¿Habrían sido menores, a pesar de la virulencia de estas lluvias, de haber tenido otro tipo más continuado de mantenimiento?
Claro, vamos a ver hasta qué punto, es difícil de estimar, ¿no? Pero sí es cierto que una buena conservación puede ayudar a tener una obra hidráulica en buen estado, que permite la evacuación más rápida del agua. Lógicamente, pues si tenemos una red de cunetas en condiciones, pues igualmente se evacuaría mejor ese agua, los taludes serían algo menos inestable, o sea que evidentemente ha ayudado, ¿no? Pero tenemos que también ser conscientes de que esta lluvia, y todos lo sabemos, esta batería de tormenta, pues no se recuerdan aquí de hace muchísimo tiempo, entonces son circunstancias extraordinarias. Usted entienda que las infraestructuras no se calculan con una seguridad absoluta y total, porque si no sería sencillamente, no se podrían construir. El riesgo cero no existe. Lo que se intenta es llegar a un compromiso entre el coste de la inversión y los riesgos, pero cuando hablo riesgos no me refiero a riesgos físicos, sino a riesgos en el servicio. Oiga, si se corta una carretera, pues queda cortada. Eso afecta al tráfico, evidentemente. Pero bueno, no se puede eliminar la totalidad de los riesgos. Es decir, si nosotros pasamos por zonas inundables, el propio término lo define, es que se inundan. Pero podemos estar o no hacerla o hacerla asumiendo estos riesgos, claro.
Bueno, ahora lógicamente hay que hacer muchas reparaciones, hay que arreglar el asfalto, todos esos socavones que han salido, esos hundimientos, las carreteras cortadas. Supongo que en esta obra pues habrá que hacer también trabajos de prevención de carreteras que estén, digamos, mírame y no me toques, que habrá alguna en esta situación. Claro. ¿Qué dinero va a costar eso? La Junta ya ha hecho una una primera ha destinado una primera partida de más de 200 millones de euros. ¿Ustedes tienen alguna estimación de, del dinero que puede costar arreglar todo lo que se ha estropeado?
Mire, la propia Junta ha estimado que su red de carretera, los daños van ya superan los 500 millones de euros. Estamos hablando solo de lo que es la red autonómica, pero aquí existen redes comarcales, vecinales, la red estatal, luego después existen vías de servicio, caminos rurales. Entonces, claro, estamos hablando de varios miles de millones de euros. Y es muchísimo el dinero, es los daños que se han generado, bueno, aparte, que cabe decir, ¿no?, de repente lo que son los cultivos y otra serie de cuestiones, ¿no? Los daños han sido muy severos, muy severos.
Miles de millones de euros solo en las carreteras. Hablemos ahora de las vías férreas, ¿cómo están?
Pues mire, las vías férreas al final son obras lineales, como las carreteras. Lo que ocurre es que la vía férrea, evidentemente, por sus características, pues se estudian y... digamos que los niveles de seguridad son sensiblemente mayores, lo que no evita que ciertamente también se puedan ver afectadas.
Bueno, las vías férreas venían ya siendo objeto de crítica. Bueno, todos conocemos la cantidad de incidencias que se habían producido, ya lo del accidente fue el colmo, ¿no? Pero luego toda esta lluvia ha venido, imagino, ¿no?, a incidir, a incrementar esa situación, ¿no?, a empeorarla. ¿O no?
Yo lo que sí pretendo, y le contesto a su pregunta ahora, pero que se tiene que establecer un debate sereno sobre la cuestión. Es decir, nuestras vías férreas son muy seguras. El nivel de mantenimiento, el nivel de control que se tiene sobre ellas es bastante mayor que sobre las propias carreteras. Pero sí es cierto que se han dado una serie de circunstancias en los últimos tiempos, pues que pueden haber provocado la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, es decir... nuestra red, en el caso este que estamos hablando, si hablamos de la alta velocidad, Madrid y Sevilla, por ejemplo, que es un caso singular, ¿no? Pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha optado, esta línea tiene ya varias decenas de años de vida, entonces, de forma periódica se tiene que mantener, se tiene que conservar. Pero aquí hay dos opciones. Una, para hacer ese tipo de trabajo, se corta la vía, se corta el servicio y se actúa, o si no, esa conservación, ese mantenimiento se hace con las vías en servicio, que ha multiplicado el tráfico, porque se liberalizó el sector y ahora mismo, como usted sabe, esa línea tiene bastante más intensidad de tráfico. Se han tomado una serie de decisiones. Cuando digo que tiene más tráfico, quiere decir que hay menos tiempo para hacer esos trabajos de reparación, que también se ve más afectada por las cargas la propia vía, y efectivamente también, y hay que decirlo, pues también se puede mejorar con las cuestiones de mantenimiento. Todo eso ha conllevado, y efectivamente, y ahora estas lluvias excepcionales, porque estén algo más deterioradas, no cabe duda.
¿Y esto, hacen ustedes algún cálculo también de la inversión que requeriría las vías férreas en Andalucía?
Las vías férreas no tenemos cuantificado, porque vuelvo a decir lo mismo, distinto es la alta velocidad que las redes de cercanía o la red de transporte de mercancías, que está viendo afectada, pero en muchos casos, pues, le digo, es deslizamientos de taludes, que se obliga pues, a cortar el tráfico lógicamente o a mantener, pero sí le digo que no, la cuantificación es mucho menor que en el tema de carretera, entre otras cosas, porque es que hay muchos menos kilómetros de vía férrea en Andalucía que carretera.
Sí, sí, como 10 veces menos, pero lógicamente también supongo que se va a llevar un pico. Y lo último que le pregunto, porque es un tema también que está saliendo en los últimos días, y hay cierta preocupación al respecto, es el estado de los pantanos. Los pantanos de repente se han llenado, como hacían décadas que no estaban, en toda Andalucía, unas infraestructuras que también tienen ya algunos años, y hay quien advierte de que tampoco han tenido el mejor mantenimiento. ¿Qué nos puede usted decir al respecto de los pantanos, en general, de las obras de defensa de las ciudades que se han visto puestas a prueba en estos días?
Pues mire, le voy a decir lo que opino. Lo que opino es que el agua es fuente de vida y también puede ser fuente de destrucción. Las presas tienen una función fundamental en ambos casos. Es decir, las presas, entre sus funciones, entre otras funciones, tienen la de regulación y la de laminación. ¿Qué es regulación? Es almacenar el agua para abastecernos a nosotros de agua potable, para regadíos, para los riegos, ¿de acuerdo? También se puede generar electricidad verde a través de la central hidroeléctrica, pero esa es el agua almacenada, la que nos presta esa fuente de vida de la que le hablaba. Pero es que, por otra parte, también cumple una función fundamental, que es laminar las avenidas. Si no llegamos a tener la red de embalses que tenemos ahora, estamos hablando de que los daños hubieran sido infinitamente más graves, porque lo que hace la presa es almacenar esas riadas, la minan,
recogen. Claro, de ahí que sea absolutamente necesario, señor Medina, que esas presas estén bien. Pero la pregunta es, todas esas cuestiones que se están diciendo, ¿qué información tiene usted sobre la situación de las presas andaluzas?
Pues mire, yo no quiero caer en alarmismos, es decir, como usted sabe, se está hablando últimamente de las presas, pero las presas, es cierto que se tiene que invertir más en conservación, por supuesto, no cabe duda, y la administración es consciente y así lo está recogiendo, ¿de acuerdo? Pero entiendo que no es bueno alarmar a la población, porque usted recuerda algún siniestro que se ha producido relativo a alguna presa, aparte de aquello de los años 80 en Tous, porque cayeron, recuerda usted, ¿no?
El evento aquel. Pues verá usted, lo recuerdo también porque yo estaba allí, o sea que sé lo que llovió y sé lo que pasó en alguna ocasión. Pero mi pretensión, señor Medina, no es alarmar a nadie, es simplemente saber en qué situación están las presas, que son buena, mala o regular. Sí, sí. Entonces, bueno, pues si usted me dice qué opinión tiene al respecto, pues yo se lo agradezco.
Yo sí, por supuesto. La respuesta es mejorable. La respuesta es, la situación es mejorable. Se tienen que invertir más en mantenimiento y conservación. De hecho, desde el propio colegio estamos haciendo una cuantificación por tipología de presas, porque no es lo mismo presas de materiales sueltos que presas de hormigón, hay diferentes tipos. Y la conservación pues conlleva entendemos que conlleva unas inversiones que deben recogerse en los presupuestos de las distintas administraciones, y así se lo hemos hecho saber a esas administraciones y estamos colaborando con ellas para cuantificar esas cantidades y que efectivamente se lleven negro sobre blanco a documentos oficiales y que haya partidas presupuestarias para mejorar esa conservación. A su pregunta, es mejorable.
Pues don Juan Manuel Medina Torres, decano de la demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Andalucía Información. Un saludo.
Gracias a usted, Juan Miguel, gracias.